Vamos ahora a Garza, vamos a hablar con su comisionado, Marcos Tenaglia. Comisionado, ¿qué tal? Muy buenos días. Si se puede decir así, Luciana y Susana le saludan.
Sí, buen día, Susana y Luciana. Si se puede decir buen día, lamentablemente un día de mucho dolor para todos.
La verdad, ¿no? Sí. Dolor para toda la provincia de Santiago del Estero y esta noticia, ¿no?, del fallecimiento de Huguito Flores, justamente con su mujer, su cuñado, que perdieron la vida en este accidente de tránsito. Sabemos que usted estuvo trabajando, que estuvo allí pendiente de todo lo que estaba pasando, comisionado, ¿no?
Sí, estuve en el lugar, viendo si podía, dentro de la situación, ser de ayuda y, bueno, estar al menos cerca para ver si podíamos dar una mano, llevar el agua a los bomberos y cosas que uno puede hacer desde afuera, digamos, una situación tan tan trágica y tan fuerte, lamentablemente.
Bien.
Comisionado, sabemos que ustedes han estado desde temprano, se está hablando de un camión que habría estado involucrado en este accidente, que habría salido de uno de los parajes de la zona sin luz y que por eso se lo llevó por delante el automóvil en donde viajaba Huguito Flores con su familia. ¿Qué se sabe de todo eso? ¿Qué sabe usted de todo eso?
Sí, eso es afirmativo. Según trascendió, el vehículo, el camión estaba en el lugar, claramente, ayer. Es un camión que llevaba madera, que aparentemente circulaba sin luces, y que es de un vecino de Garza, y que aparentemente hubo... Esto quedaría, para que se ubiquen, de Garza yendo para el sur, a unos 2 minutos, digamos, unos 3.000 metros, digamos, un poquito más. Aparentemente se encuentra de golpe, en plena oscuridad, de la 34, ustedes saben que la 34 en la parte rural, o digamos fuera de la parte urbana, no hay luces. Bueno, se encuentra de golpe con el camión, aparentemente, y también aparentemente, hablo todo en aparentemente, y podría y en potencial, porque claro, Está evaluando toda la situación, ¿no? Uh-huh. Y que una madera se habría desprendido y habría ingresado al vehículo de Hugo Flores, y de ahí se perdió el control y, bueno, de ahí impacta también. Esa es una de las hipótesis. Impacta con el camión y después sale despedido para la mano contraria y se embiste con otro vehículo. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis habla de que al encontrarse de golpe yendo sentido con la misma mano, el camión arriba de la ruta, sin luces, el vehículo de Hugo se encuentra de golpe con el camión sin luces y le impacta. Esa es la otra hipótesis que se maneja y que están trabajando seguramente la gente que está capacitada en la parte de pericias y demás.
Y también, comisionado, habría un tercer vehículo que venía en la dirección contraria.
Claro, ese tercer vehículo sería que después de que Hugo se encuentra con el camión y toda la situación que había pasado con el camión, sale despedido para la mano contraria y se encuentra con este vehículo en donde venían dos profesores.
Bien.
Que ellos salieron, digamos, con algunas dolencias, algunas situaciones de traumatismo leves, aparentemente, ¿no? O sea, no hubo pérdidas de vidas del Fiat Uno rojo. Sí hubo pérdidas humanas en el auto donde...
De Huguito Flores. Huguito, sí, bien. ¿Y se pudo conversar con el conductor del camión, comisionado?
Hasta el momento no lo sé. Cuando yo llego a la escena, el chofer ya no estaba, lo habían llevado al hospital y lo habían sacado de la escena, digamos. No sé si ya la justicia lo indagó o no. Estaba escuchando un audio en un medio de comunicación, estaban diciendo que el fiscal Silva habría ordenado la detención, pero no te lo puedo confirmar. Está en una situación de una información. Yo todavía no he hablado con el fiscal porque están trabajando y tampoco quiero ser imprudente en eso, así que lo que le puedo decir es eso, que sí hubo una participación de un camión, que sí aparentemente iba totalmente sin luces, y que lamentablemente se llevó la vida de Huguito y su mujer y su cuñado.
Bueno, hasta el momento. Imagino la conmoción de ese momento en la zona de Garza, allí en la zona de cuando se enteraron de este accidente. Usted pudo asistir al momento, estuvo la gente de bomberos, policías. Sabemos que fue un gran movimiento, ¿no?
Sí, un despliegue enorme. Le puedo decir que acá estábamos conmocionados. En mi caso no dormí, como muchos vecinos no hemos dormido anoche, impactado por tal noticia, por tal accidente. Realmente venimos muy dolidos de la semana pasada, que el martes pasado, en hora de la mañana, 12 del mediodía, un vehículo que venía de también a alta, digamos, un vehículo que venía de norte a sur, se cruza en diagonal y choca un vecino que va en una moto a 20 kilómetros por hora y lo mata. O sea que hoy se cumplen 9 días de ese accidente. No salimos de una situación súper sensible y súper fuerte para toda la población, que tenemos otro episodio en esta característica tan fuertes y también que se...
Claro, uno ve las fotografías, de cómo han quedado esos vehículos y nos impacta. Imaginamos a ustedes que han estado ahí de cuerpo presente, ¿no?
Sí, sí, muy fuerte realmente. No puede entender y a veces todo lo que pasa, digamos, quizás no está preparado para ver tanto dolor, tantas cosas tan fuertes en ese sentido. Pero bueno, lamentablemente es la segunda situación en una semana que nos toca atravesar en el pueblo de Garza, en la salida de Garza yendo al norte y en la salida de Garza yendo al sur.
Comisionado, y el estado de las rutas por esa zona, bueno, sabemos, ¿no?, lo complicada que es la ruta 34, la ruta de la muerte, que se la denomina también, que uno por ahí maneja a altas velocidades, por ahí no puede manejar el vehículo, pero ¿y el estado de las rutas en esa zona cómo está?
Mire, yo le voy a decir algo, la ruta siempre está regular, digamos. Yo hace 13 años que transito la ruta de Buenos Aires a Santiago, Santiago a Buenos Aires, 10 veces al año como fácil y un poco más. Es una cuestión de... en este caso puntual, no habría sido el estado de la ruta, sino habría sido la imprudencia humana.
Claro.
Y la semana pasada no habría sido el estado de la ruta porque era de día, en la entrada del pueblo, donde estaba todo bien, digamos, lo que es la acera asfáltica, en estos casos, ¿no?
Sí.
Hay mucha imprudencia humana. O sea, no voy a justificar que en otros puntos de la 34 hace falta refacción, que hace falta mejorar las banquinas, que Vialidad Nacional tiene que invertir, claramente, tiene que hacerlo. Pero en estos dos accidentes, que también me permito comentarlo de la semana pasada para contarles lo conmocionados que estamos y lo dolidos que estamos, tiene que ver más que nada con imprudencias humanas. Con no tomar conciencia de la gravedad que podemos, con un acto nuestro, poder cambiar la vida, y terminar con la vida de personas y cambiar la vida de toda una familia que hoy por hoy está sufriendo esa pérdida irreparable.
Seguro. Ahora, comisionado, ¿qué se sabe de la nenita? Porque sabemos que es la única que ha sobrevivido y le está luchando por su vida ahora en el hospital. ¿Ustedes, quién la pudo rescatar? ¿Se la escuchaba? ¿Cómo ha sido ese momento?
Mira, en ese momento, yo no estuve en ese momento exacto, uh-huh. ¿Sí? Pero lo que se dice es que, bueno, inmediatamente fue asistido por ambulancia y lo han llevado de inmediato al hospital de Fernández. Y ahí, bueno, de ahí fue derivada. La nena, por lo que se ve, es una nena muy, muy pequeña. Ustedes conocen más la vida de Huito y su familia, pero, digamos, yo veo un calzado que quedó en el lugar, un calzadito que no era más de talle 22, digamos, por el tamaño, o sea, es una nena chiquita, digamos. Mm. Y realmente lo único que puedo decir es que estaba en estado muy sensible de reserva. Y, no, más que eso, hasta el momento no sé.
Bien. Comisionado, bueno, le agradecemos por esta comunicación telefónica. Se lo siente, se lo escucha a usted conmovido, ¿no?, por todo lo que tuvo que ver, presenciar.